Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que les llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y en www.uniminutoradio.com.co. Asimismo, estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma en Facebook Marfil, Educación Filosófica y el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Saludos muy especiales a todos los que nos están sintonizando, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, en las diversas plataformas. Es también la servidora de todos ustedes, Alejandra Herrero, les da la más cordial bienvenida a nuestro espacio del día de hoy. Gracias también al apoyo técnico del Control Master de Edwin Álvarez Donato. Y también tenemos aquí, como siempre, todos los lunes, a Alejandro Montaño, que nos acompaña también en la mesa de trabajo. Y también, por supuesto, a nuestro super invitado el día de hoy, a Francisco Ramallo, que nos estará haciendo también esta charla, esta práctica el día de hoy desde Argentina, con un tema muy interesante sobre teoría queer, sobre performatividad y sobre educación sexual. Y bueno, ahí estaremos hablando sobre estos temas. Así que bueno, primero darle la bienvenida y los buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan acá por Uniminuto Radio, en El Puente, desde casa, recuerden nuestro hashtag, acá dialogando precisamente sobre lo que tú decías, algo sobre educación, sexualidad y performatividad, con un invitado muy interesante, muy importante, desde Argentina nos acompaña Francisco, y pues esperamos que el diálogo sea fructífero para todos.
Bueno, Francisco, te damos ya la entrada, la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y pues para darte la bienvenida a este programa el día de hoy, sí que nos gustaría lo primero de todo saber un poco quién es Francisco Ramallo. ¿Y quién es Francisco Ramallo? ¿Y con qué baile se podría identificar Francisco Ramallo?
Okay. Bueno, buen día a todos. Gracias por este espacio de conversación que me estimula mucho ¿no? saber su localización geográfica en Colombia, ¿no? ¿Y quién es Francisco Ramallo? A ver, un poco difícil cómo empezó la conversación, pero difícil y estimulante como este tiempo de pandemia, yo creo. ¿Quién es Francisco Ramallo? Mucho no lo sé, pero creo que tengo bastante información sobre ello. Y lo que me gustaría compartir es que, o que me gusta decir, es que más que pedagogo, me gusta hacer pedagogía. Yo soy profesor en una universidad en Argentina, una universidad de una zona más periférica, ¿no? De Buenos Aires, de Mar del Plata, del estado, de la provincia de Buenos Aires. Y trabajo en la universidad, especialmente como ustedes me invitaron gentilmente a conversar hoy, sobre educación sexual, performatividad. Intento trabajar con un grupo de colegas dentro de la universidad y también, y sobre todo fuera de la universidad, con diferentes experiencias de educación alternativa o no formal, que procuran presentarse a partir de una pedagogía que no sea solamente intelectual, sino también corporal y afectiva. Y en esto de entonces de quién es, porque me fui ampliando, bueno, soy pedagogía, no pedagogo, y con qué baile me identificaría, no lo sé, tomaría muchos, pero para tomar alguna provocación me gustaría identificarme con la música electrónica, porque encuentro que en esto, el sonido electrónico es un sonido también, una música degradada o jerarquizada, ¿no? Dentro de la cultura musical, y al mismo tiempo es como muy urgente y emergente respecto de otras sensaciones. Entonces me gusta identificarme ahí.
Muy bien, perfecto. Francisco. Pues una pequeña muestra de lo que es Francisco, de lo que, qué es Francisco en la educación. Él es doctor en educación precisamente, y venimos hablando y vamos a dialogar un poco sobre diferentes condiciones con respecto a ese proceso de la educación precisamente. Francisco, la primera pregunta, ya para iniciar nuestro diálogo un poco más a fondo, después de esta brevísima presentación tuya, gira en torno a una pregunta que está ahí como de base. ¿Cuál es la perspectiva, y en este caso sería tu perspectiva, cuál es esa perspectiva de Francisco con respecto de la educación, y sobre todo en una educación que se encuentra en este momento, no solamente en Argentina, acá en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, dentro de un marco llamado pandemia, ¿sí? ¿Qué pasa con el sentido de la educación? Y si es posible hacer una escuela virtual, quisiéramos empezar haciéndote esa pregunta, por todos los intereses que estamos viviendo hoy los que trabajamos en esta bella profesión que es la educación.
Bueno, gracias, Alejandro. Sí, lo primero que diría es que me interesa pensar la educación, pensar, sentir y vivir la educación, no solo ligada a la escolarización. Y en ese sentido, como lo primero que me gustaría reconocer o algún lugar donde me gustaría posicionarme es en este, en comprender e interpretar la educación en un sentido amplio y no específicamente en el sentido escolarizado y normalizado y colonializado que compartimos todos en esta sociedad moderno-colonial. Y desde ahí entiendo la educación como un acto vital de encuentro, ¿sí? Entre uno mismo y con otros. Y desde ese lugar también, y con esta pregunta súper provocadora, ¿no? De pensar cómo pensar la educación en esta pandemia. Yo creo que estamos en un momento también de emergencia y de reconocimiento, de desplazamiento también de lo que hemos llamado educación durante tantos siglos, por lo menos en esta tradición blanca y occidental. Y me gustaría pensar entonces la pandemia de todas estas incomodidades, desde estos velos o esta visualización que demuestra de las sociedades en las cuales vivimos. Y respecto de la situación en la pandemia, yo creo que es esto, estamos viviendo momentos incómodos, momentos de cambio, de transformación, sumamente acelerados, y me gustaría también advertir como la luz y contraluz, reconocer el enorme esfuerzo que estamos realizando los educadores formales de los sistemas educativos, ¿no? Intentando ofrecer continuidad pedagógica pese a la pandemia, intentando conectándonos todo el día por Zoom, Jitsi, todas las redes, estando como privatizando nuestra vida privada, desplegando nuestra vida privada a la luz de este mandato de la educación y de educadores. Y me gustaría también como diferenciarme o reconocer esta enorme tensión que estoy viviendo como educador que tiene que ver con la continuidad pedagógica. Y en ese sentido yo creo que estamos en una imposibilidad educativa, porque si bien celebro el enorme esfuerzo que realizamos, vuelvo a decir, sobre todo quienes estamos formalmente en los sistemas educativos y en los espacios de formación, dando clases virtuales, también advierto con mucho dolor que no podemos legitimar y autorizar esto como un proceso de educación. En ese sentido, yo quiero ser sumamente, desplazarme de este mundo virtualizado y acelerado al cual nos está llevando la pandemia y el capitalismo más feroz, ¿no? Entonces me gustaría como reconocer el enorme esfuerzo que estamos realizando todos en esta incomodidad, pero también advertir que no creo que la educación virtual o este tiempo de pandemia pueda realmente pensarse, ¿no? como este proceso de educación de tocar la fibra, porque entiendo que para que haya educación tiene que haber también encuentro de cuerpos, de afectos. Y no digo que no esté, pero sí advierto con enorme dolor que muchos de nosotros estamos legitimando y autorizando una continuidad pedagógica virtual que es muy dañina para la construcción también de vínculos sociales y afectivos y educativos. No sé si me explico en esta parte de síntesis, pero bueno, me gustaría como
partir. Sí,
Sí, Ale, te, perdón, te cortaba.
Pues, es muy interesante esto que nos hablas, ¿no? De, pues sobre todo con esta pregunta un poco que Alejandro también hacía, ¿no? De si es posible hacer escuela virtualmente, ¿no? Entonces aquí vienes un poco a traer que realmente la cuestión del encontrarse, ¿no? La cuestión del encontrarse, pues, físicamente, también intelectualmente, también emocionalmente, es importante para este hacer escuela. Y pues nosotros aquí no nos referíamos tanto en el hacer escuela, pues también para todos los oyentes, ¿no? Porque a lo mejor esta cuestión del hacer escuela a uno le rechina y piensa que estamos únicamente hablando de una escuela de infantil, ¿no? Una escuela de primaria. Pero nos referimos al hacer escuela de manera un poco más global, ¿no? Entonces, Francisco, con esto que nos vienes diciendo, ¿qué para ti, qué tipo de encuentros hay que fomentar para hacer escuela? ¿Cuáles son los encuentros que fomentan ese hacer escuela para ti?
Bueno, me ubicas con la pregunta en un lugar que me quiero colocar parcialmente. Pero, no, lo que yo quería como sostener es esto, pensar y aprovechar la oportunidad de esta pandemia, ¿no? para expandir la educación. Y yo creo que hay un movimiento enorme, ¿no? En la educación, enorme digo porque se está virtualizando, se están descubriendo otros modos, estamos, ¿no?, aprendiendo a trabajar de otras maneras. En la luz veo un proceso enorme de esfuerzo, no solamente de los educadores, sino de las personas, ¿no?, que participan de diferentes comunidades de aprendizaje que están formándose. Digo, por ejemplo, las clases virtuales en el sistema de educación superior, que son las que mayor continuidad tuvieron, ¿no? Yo creo que la pandemia, como que la educación superior es la que mayor la pudo afrontar por la independencia también de, por los recursos que tienen sus sujetos pedagógicos, sus profesores, sus estudiantes. En cambio, en la escuela advierto una enorme vulnerabilidad, ¿no? Y ello no desconoce, todo lo contrario, abraza ese enorme esfuerzo que realizan, insisto, tanto los educadores como también quienes educan, ¿no? Que están como motivándose, haciendo tareas, haciendo parciales. Recién acabo de terminar una clase, acá en Argentina son 2 horas menos. Así que a las 9 tuvimos una clase y también entusiasma, un lunes a las 9 de la mañana, encontrarse con personas dispuestas a conocerse, a aprender, a ser agradecidos. Encuentro como mucho, por lo menos en la educación superior, eso, como decía. Pero al mismo tiempo también esta tensión en la sombra, habito con mucho dolor esta continuidad, o yo estoy en esta tensión de pensar si vale la pena continuar trabajando así, porque también reconozco que al dar clases virtuales estoy legitimando un modelo de educación que yo mismo repudio, porque entiendo que para que haya educación hay que tocar la fibra, y entiendo que el tocar es inseparable del sentir, y por eso también nosotros desde la educación sexual, los lugares donde trabajamos específicamente en la universidad con la educación sexual, entendemos que el proceso, los procesos, ¿sí?, de aprendizajes o la educación, ¿sí?, es antes que intelectual, es afectiva y corporal, y hay registros de ello en el cuerpo. Entonces, si es posible hacer escuelas de pandemia, no lo sé. Encuentro muy atrayente la pregunta, pero no podría como responderla totalmente. Sí, como celebro algunas cuestiones que ocurren, pese a todo este dolor enorme de la pandemia que todos vivimos. Y el esfuerzo lo pongo en este ímpetu también de transformación, de reactualización, ¿no?, de cambio que estamos también habitando y viviendo todos. Fuera de la escuela, digo, dentro de la escuela y también fuera. Y sí, como decía al principio, que con esa pregunta de quién es Francisco Ramallo, que busqué esquivarla un poco, me interesa más que hacer escuelas, hacer saberes, ¿no? Y bueno, me gustaría, si es posible, no lo sé, yo diría que no. Si tengo que ponerme en un lugar, diría que no, porque desde mi cuerpo y de mis afectos, de mi manera de conocer, ser y saber, encuentro muchos límites con esta virtualización que estamos viviendo, y sobre todo encuentro que me gustaría que como educadores podamos reimaginar formas que sean más mixtas, que no, que estén más misturadas y más confundidas, porque me da temor que el paradigma este de la virtualización y de estos nuevos tiempos se instale como una forma de aprendizaje, porque realmente tengo mis dudas y desconfío bastante que una clase por Zoom pueda ser una clase que afecte, que nos conmueva. No digo que no ocurra, pero reconozco que tiene muchísimos límites y yo no me gustaría autorizar que esos actos sean educación específicamente, o si se los autorizo, me gustaría autorizarlos con muchos límites, o advirtiendo los enormes límites que tienen.
Muy bien, Francisco, pues yo creo que todos los elementos que tú nos vienes a compartir acá en este programa radial del día de hoy, pues convergen con muchos de los escenarios que se plantean en la nueva forma de pensar la educación, y evidentemente esa perspectiva que tienes tú no la compartes solamente tú, sino muchos educadores, muchos que se dedican a esta profesión en diferentes lugares, que parece ser que era la intención de llevar la escuela o esos lugares de encuentro por fuera del aula de clase, por fuera de cuatro paredes, llevarlos a otros espacios, la familia, la ciudad, convertirnos en una ciudad educadora, eso lo repetimos en muchos escenarios también, pero al parecer que con todo este proceso de la pandemia, con el proceso de la cuarentena que hubo, pues efectivamente como que se redujo más las posibilidades y nos encerramos ya no a cuatro paredes, sino al marco de nuestra computadora, de nuestro celular, y como que hicimos como la tarea al revés, terminamos ahí por cuestiones tal vez no pensadas, por pura casualidad terminamos así, y efectivamente ese marco diferencial de la educación que se presenta en otros escenarios, pues nos llevó a un escenario que tal vez para nosotros como los que estamos en un salón de clase, no nos gustó mucho, efectivamente. Ahora bien, la pregunta sería, tú lo decías muy bien, ¿qué va a pasar o cuáles son esas condiciones mejor que van a suscitar una forma de pensar la educación ya con diferentes procesos virtuales que llegaron, y acá en Colombia se dice, llegaron para quedarse, ¿sí? O sea, la educación virtual empezó, llegó, y se va a quedar seguramente. ¿Cómo afecta eso con esas nuevas tecnologías de las TICs? ¿Cómo afecta esto precisamente a esa intención o a ese objetivo? O tú lo decías, ¿cómo hacer esa unión sin deslegitimar una parte, pero tampoco la otra? ¿Cómo hacer esa unión? ¿Tú cómo podrías pensar desde tu experiencia, como lo estás viviendo en este momento, cómo intentar hacer esa unión y si es posible hacer esa unión?
Sí, claro. Coincido, Alejandro, con el diagnóstico también que trazás con esta pregunta. Y yo creo que por eso, como lo voy planteando en esto de luces y sombras, por un lado me gustaría decir esto y por otro lado lo otro. Y ahí también me gustaría como reconocer con esta pregunta, ¿no?, de respecto de las TIC, las tecnologías de la información y este mundo virtualizado, ¿no?, que vos también describís que vino para quedarse, sin duda vino para quedarse, y vamos a vivir y a transitar en él. Yo encuentro, por un lado, por eso sigo con este juego, por un lado encuentro que obviamente que las TIC, las tecnologías de la información ocupan cada vez un lugar más protagónico, no solamente en la escuela, sino en el cotidiano de cada uno de nosotros, y en ese sentido como que las aplaudo toda esta experiencia de virtualización, porque nos ofrece una posibilidad mayor de comunicación, ¿no? Sin ir más lejos, si no estaríamos mediados por la tecnología, hoy no podríamos dialogar, ¿no?, entre Argentina y Colombia y conocernos y encontrarnos. Por eso también me gusta como pensar en los límites y entre los límites. Y en ese sentido, primero, celebro, ¿no?, la enorme posibilidad que ofrece las TIC y todo ese proceso de transformación que se está generando, ¿no?, a diferentes ritmos en diferentes lugares. Un proceso de transformación y un proceso de virtualización creciente cada vez mayor. Y en ese sentido yo creo que después de esta pandemia mucho de la presencialidad va a ser cuestionada porque ya está puesta en tensión. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que coincide con un momento también en el cual todos estamos viviendo también de por la propia pandemia y no solamente por la pandemia, ¿no? Creo que ahí la pandemia es como la gota que completa un vaso colmado de agua, que tiene que ver con este cuestionamiento tan, tan emergente de la sociedad patriarcal en la cual vivimos, esa sociedad jerárquica, esa sociedad moderna colonial que discursivamente en la universidad la podemos identificar, la podemos ver fuera de todas las categorías de la universidad, en la calle, en acción, en movimiento, pero indiscutiblemente también estamos habitando y viviendo un momento de mucho cuestionamiento de esa sociedad tradicional, insisto, patriarcal, ¿no? Ordenada, en la cual había una escuela que educaba y un Estado, ¿no? Que cumple esas pautas y que garantiza eso. Yo creo que está como, estamos en un momento en el cual reconocemos que la escuela no solamente educa, estamos en un momento también de una enorme visualización de la virtualización de todo, no solamente de la educación, sino de todos los procesos vitales, ¿sí? De hasta de las parejas también y de toda la vida en la cual vivimos, que en la cual estamos cada día más mediados por pantallas o dispositivos que a mí me gusta también pensar que nos están quitando mucho, ¿no? Que nos están quitando una experiencia sensorial, la capacidad de oír, de ver, de sentir, de oler, y por eso me gusta como pensar estos enormes límites. Ahora, ¿cómo hacerlo? No lo sé. Por lo menos yo creo que lo primero es habitarlo con tensión, y yo cuando doy clases, yo continúo dando clases porque trabajo en una universidad y cumplo también con un contrato social que si bien no me representa, tengo que cumplir, y lo cumplo porque entiendo que este es mi lugar. Pero advierto esto, esta enorme, yo creo que lo primero sería reconocer que no sabemos bien qué estamos haciendo, que estamos haciendo lo que se puede, que hay cuestiones que valen la pena alfabetizarnos, usaría esa palabra que resulta hasta polémica, pero vale la pena conocer, sí, aprender a usar, aprender a comunicarse de otras maneras, pero también vale la pena admitir y señalar, ¿sí? Y más como pedagogos o quienes trabajamos en educación, ¿no? Que no nos autoarrogamos una potestad por encima, pero sí entendemos que estamos preocupados por el convivir de entre las personas, estamos preocupados por cómo nos encontramos. Y en ese sentido, desde mi lugar de pedagogía, quiero marcar el enorme dolor que significa, por ejemplo, tomar una evaluación en forma virtual o dar una clase también en forma virtual. Y no solo no es lo mismo, y no me estoy en esta pregunta poniéndome en un lugar tradicionalista de rechazo a la tecnología, o no es que no estoy diciendo que no crea que pueda haber aprendizaje a partir de un entorno virtual, pero lo que estoy diciendo es que estamos violando también la educación de esta manera virtual. La estamos violando porque estamos quitándole a la educación esa posibilidad sensorial que es no encontrarnos. Y creo que, bueno, de nuestras prácticas no tendría que estar ni bien ni mal lo que hacemos, sino que tendríamos que estar incómodos, por lo menos. Tendríamos que estar tensionados, tendríamos que estar advirtiendo que hacemos lo que podemos en esta pandemia, en este momento excepcional, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, sabemos muy poco. Pero lo que sí sé es que estoy incómodo y que no estoy ni feliz dando clase, no por una cuestión de que podría ser hasta más cómoda, porque ahora estoy a un paso de mi cama en esta radio. Quizás si fuera presencial tendría que haberme desplazado. A ver, hay comodidades que también ofrece la pandemia, sobre todo en términos de privilegios, ¿no? Y también el momento actual está como mostrando esta enorme desigualdad creciente en la cual vivimos, y creo que la educación virtual, lejos de intervenir sobre ella, está dejando de lado, nos está volviendo máquinas y nos está dejando de lado también todo ese potencial de transformación que tiene un encuentro. Y, bueno, no me quiero adelantar con la conversación que ustedes tienen pensada, pero a mí me interesa como pensar esto, pensar, o nosotros pensamos la educación, y hablo también en plural, en este grupo que conformamos en la Facu, en nuestra Facultad de Humanidades, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que conformamos un grupo en el cual buscamos pensar que la pedagogía no es intelectual, o no es necesariamente intelectual, y nos interesa pensar, mostrar los límites que tiene incluso cualquier narrativa libertaria. Paulo Freire, estas voces de maestros populares también tan valiosas y que abrazamos tanto en América Latina y que son tan presentes en nuestro cotidiano escolar y no escolar, pero creo que estamos como perdiendo de vista el enorme potencial que tienen nuestros cuerpos y nuestras maneras de sentir para encontrar otros modos de educar. Y desde ese lugar, no sé, ¿qué escuela es posible hacer? No lo sé. Si es posible hacer escuela, me gustaría decir que no, pero también entiendo que sí es posible hacerla y que es necesario acompañar y que también en pandemia se están produciendo experiencias de educación maravillosas, ¿no?
Por ahí me recordaba un poco esta cuestión del, bueno, todo eso que venía relatando, ¿no? La cuestión de los viajes, quizás, y por ahí hay un cuento, ¿no? De Angélica Satiro, que por aquí en el proyecto Marfil, donde Alejandro y yo trabajamos, bueno, tiene el nombre de cómo sabemos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y pues ahí se me vino un poco este cuento. Y pues también tiene mucho que ver con esta cuestión de la performatividad, tiene mucho que ver con esos tres ejes un poco, que quizás podríamos decir de un sentir, ¿no? Un pensar y un actuar. Después, ¿no? Que las cosas se llevan a un actuar y que uno no solo estudia, por ejemplo, filosofía, o uno no es pedagogo, como tú venías diciendo, sino que ejerce la pedagogía, ¿no? O hace pedagogía. Y cuando nosotros comenzamos a decir que uno esto lo hace, lo ejerce, es porque eso también le vertebra físicamente, ¿no? Le pasa por todos los sentimientos y vertebra el cuerpo de uno. Entonces, a partir de un poco de esto, nos gustaría un poco que nos contaras, ¿no? Pues también para los oyentes, esto también es una radio universitaria en la que probablemente hay muchos estudiantes escuchando, y pues ahí también se podrían preguntar y pensar, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso que nos está hablando de vez en cuando Francisco Ramallo de la investigación narrativa, ¿no? ¿Qué es esto de una investigación en cuanto a una narración y en cuanto a una performatividad? ¿Qué es la investigación performática? ¿Cómo trabajas tú esto o desde qué enfoques estás planteando o planteáis estos temas?
Bueno, sí, claro, un poco escapé en la primera pregunta, pero en este de quién es, en la universidad nos formamos y trabajamos, como vos me preguntabas, Alejandra, con lo que llamamos como investigación narrativa. Y más allá de lo que es, como me interesa pensar la investigación narrativa en conversación con la performatividad, más allá de lo que es la investigación narrativa, me interesa, o cualquier cuestión, qué se puede hacer con ellos, ¿sí? Y más allá de quién es Francisco Ramallo, me interesa pensar qué se puede hacer con Francisco Ramallo, ¿no? Y creo que la performatividad, entonces, es un lente, una manera de vivir el mundo que reconoce, ¿sí? Que conocemos, y que el conocer está inseparable, es indisociable del saber y del ser, ¿no? De lo que sabemos y de lo que somos. Y cuando yo hablo también en nuestro grupo de investigación, en esta universidad, cuando trabajamos sobre investigación narrativa o nombramos a la investigación narrativa, aludimos a ella para reconocer un límite al realismo epistémico. A nosotros no nos interesa investigar la realidad, en este grupo no nos interesa realmente, y así de provocador, y no quiero decir, sino nos interesa pensar qué podemos hacer con la realidad, ¿no? Porque entendemos como que el mundo, diría Susan Sontag, ¿no? Esta, una teórica del arte del norte, que el mundo está demasiado empobrecido para describirlo tal cual es, y que necesitamos, ¿no? Y en ese sentido la performatividad o esta frase que traigo de Sontag creo que nos ofrece una posibilidad de dislocarnos, de desplazarnos del realismo epistémico, de entender que las cosas son y las cosas son lo que vemos. Y para ser más ordenado respecto de tu pregunta, yo diría esto, que la investigación narrativa me interesa porque creo que ofrece una manera de conocer el mundo, de conocer los mundos, que no es la manera positivista y clásica de la ciencia, porque más que concentrarse en un dato, en un hecho, le interesa la experiencia. La investigación narrativa un investigador, ¿sí?, hace investigación narrativa, no todos, por supuesto que dentro de lo que sería la investigación narrativa hay un arco enorme, hay personas que toman la investigación narrativa o investigadores que se posicionan, investigadoras, para pensar que la, no sé, una investigación narrativa es narrar, observar una clase, hacer una entrevista a un docente, a un niño, ¿sí? Filosofar y hacer un fuerte trabajo riguroso con los datos, con la realidad. Pero hay quienes entendemos la investigación narrativa como esa experiencia de documentar, de registrar, de narrar cómo uno conoce, ¿sí? Y ahí tiene sentido la experiencia. Y ahí me interesa como posicionarme entonces en términos de la performatividad. La performatividad, yo creo, sintetizando y tratando de poder conversar y buscarle un sentido para esta conversación, yo diría que la performatividad ofrece un modo de conocer en el cual el cuerpo es la primera emoción, ¿sí? Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio desde el cual producimos conocimiento. Entonces, me gusta pensar en términos performáticos porque me gusta pensar más allá de lo que son las cosas o más allá de la realidad o la ontología de las cosas, me gusta pensar lo que podemos hacer con las cosas, lo que podemos hacer con el mundo, ¿sí? Y más que, por ejemplo, hablar de la pandemia o del coronavirus, me interesaría pensar qué podemos hacer con esta pandemia y con este coronavirus. Y me interesa pensar, lo estoy diciendo porque lo estoy acá comunicando y compartiendo, pero me interesa sobre todo sentir con el cuerpo y reconocer al cuerpo, ¿sí? y a nuestras maneras de aferrarnos como narrativas desde las cuales entender otras formas, ¿sí? Que no son las formas racionales, que no son las formas realistas, que no son las formas de la ciencia, que no son las formas de la escuela mayoritariamente, ni del Estado, ni de este mundo moderno. Y en ese sentido, por eso me gusta como posicionarme en estos lugares disidentes, si se quiere, pero que están como cuestionando, ¿sí? Esa enorme matriz realista que habitamos.
Listo. Es bien, bien amplio el tema, bien importante y bien interesante esta noción de nuevas narrativas dentro de la educación y cómo se lleva a consolidar una nueva forma de concebir precisamente todo este proceso educativo, digámoslo así, de la escuela y de nuevos elementos, donde se integran diferentes voces, diferentes perspectivas, diferentes formas de ser, y donde esa escuela tradicional, un poco paquidérmica, monolítica, tiene que evolucionar, ¿no? Es una necesidad, no porque se quiera, sino que es como un paso normal que se tendría que presentar en el cambio de la estructura social, porque la misma sociedad como que tiene una necesidad de impulsar ese cambio, porque no se puede detener, porque precisamente se tienen que integrar muchas voces y no tienen que ser las mismas las que están ahí en el marco de la escuela. Precisamente, Francisco, con lo que tú decías, pues surge una inquietud de fondo, y es cuál es la perspectiva que tú ves con todo este fenómeno de las nuevas narrativas, de la integración de diferentes voces, cómo es precisamente esa inclusión de nuevas voces, de nuevas perspectivas, de nuevas identidades dentro de la educación misma y dentro de la escuela misma. Si se está dando, si no se está dando, si has generado un choque muy fuerte entre esa perspectiva de una educación un poco clásica a lo que se debe estar presentando hoy en una sociedad como la que vivimos en pleno siglo XXI.
Sí, claro. Agradezco la pregunta porque me viene como puntapié también para reconocer desde la pedagogía que todo esto que estoy compartiendo de la escuela me gustaría que no sea leído como una crítica, porque creo que la escuela ya está demasiado lastimada, ¿sí? Desde este neoliberalismo imperante y esta pandemia, ¿no? Tan desconcertante, misteriosa y desorbitante, que también la escuela merece un reconocimiento de una yuxtaposición. Y con esto quiero decir que digo que en la escuela se está habitando todo, se habita este mandato tradicional de esta sociedad realista, clásica, este modo de conocer realista, clásico, que destruye la experiencia, esta pandemia que viene a destruir aún más la experiencia, digo, convive al mismo tiempo con personas, ¿no? Entonces también la escuela es un lugar sumamente propicio de encuentro, de conversación, de conocimiento, de diálogo y de amor que me interesa reconocer y que me interesa no sumarle una desconsideración o mirar lo bueno de ella y no quedarnos solo con lo malo, que es lo más recurrente, ¿no? Creo que es para eso sobran los medios de comunicación. Quizás no, este no, porque es una radio universitaria, sí, en diálogo con comunidades, pero los medios de comunicación en general están como continuamente atacando a la escuela, sobre todo a la escuela pública, ¿no? Que es un valor, creo, tan importante y tan necesario de defender a contrapelo, ¿no? A pelo de los estados en los cuales vivimos. Y en esta pregunta que vos me haces, Alejandro, de la integración, yo creo que estamos como muy, si vamos a lo hegemónico, a lo normalizado, estamos muy lejos de lo que a mí me gustaría o a nosotros nos gustaría o podríamos todos sentirnos felices. Pero al mismo tiempo encuentro que, o reconozco, sé que este sistema educativo, la escuela, está poblado de educadores, de estudiantes y de trabajadores maravillosos que están también desplazándose, que están pensando, sintiendo y viviendo, ¿sí? Formas de educación sumamente potentes y emergentes y vitales. Y desde ese lugar, también tu pregunta me provoca un sí y un no. Entiendo que es importante la inclusión, entiendo que la escuela necesita de esas voces de la otredad, ¿no? De todos aquellos sujetos que fueron reconocidos como otros o que fueron llamados de otros, ¿no? Sea en América Latina, los indígenas, los negros, las gays, las lesbianas, no sé, todos aquellos que los estados muchas veces o que nosotros naturalizamos y llamamos de otros, creo que hoy están como emergiendo como sujetos y como prácticas y como discursos dentro de la escuela, que es innegable, ¿no? Pensar una escuela hoy sin niñez trans, ¿no? Por ejemplo, o una universidad, por ejemplo, sin presencia en América Latina indígena o afrodescendiente, ¿no? Reconociendo la enorme conformación social, ¿no? Reconociendo que muchos de nuestros estados no son minorías, sino son mayorías. Y yo creo que es muy importante la inclusión, que estamos viviendo enormes procesos de transformación, pero me preocupa muchísimo que esa inclusión se dé en términos de otredad o de diferencia. Y en ese sentido, la teoría queer, creo, o la pedagogía queer, nos ofrece la posibilidad de no pensarnos como diferencia. Yo, sí, como gay, LGTB, queer, o lo que sea, que no sé qué es lo que soy, pero planteándome en esta, me gusta no plantearme dentro de la diferencia, no reconocerme como un diferente, sino reconocerme como un disidente. Y eso creo que este posicionamiento que yo abrazo, que es colectivo, esta comunidad que habito, pero también está muy ligado a lo que es la teoría queer, a empezar a pensar formas, ¿sí?, de vivir y de conocer que no nos asimilen al sistema. Y en ese sentido creo que la integración es importante, la debemos profundizar, pero la integración debe ser también cuestionada y tensionada todo el tiempo. No podemos pensar que porque haya así infancias trans en la escuela o porque haya profesoras negras en la universidad, sí, ya hay integración, ya se cambió la escena educativa. Creo que necesitamos, desde estos lugares que han sido desjerarquizados por esa sociedad moderno-colonial y normalizadora, esas identidades ofrecemos un enorme potencial también de recomponer todo lo que estuvo ausente en esta sociedad y en la escuela, ¿sí? Y creo que entonces esta postura disidente implica integrarnos a un sistema, pero también reconocernos por fuera de él, reconocernos que no queremos ser parte de él, ¿sí? Yo no quiero ser diferente, no quiero ser un otro, quiero ser disidente y quiero que estas otras formas, ¿sí?, de vivir y de sentir y de conocer permitan habilitar otras formas. Y quizás como síntesis podría decir algo que dice Jack Alberstein, que es una pensadora trans también del norte. Ya voy la segunda referencia del norte, estoy muy colonialista en la conversación, pero Jack Alberstein dice algo lindo en este caso, que dice que hay que ser de la universidad, hay que ser de la institución, pero también hay que ser a pesar de ella. Y yo como docente universitario me gusta pensarme así, me gusta pensarme dentro de una universidad, pero también me gusta pensarme por fuera de ella, ¿sí? A pesar de ella. Y me interesaría pensar entonces una integración desde este lugar de resistencia, o una integración que ofrezca la posibilidad de que quienes nos integramos o de quienes se integran puedan también cuestionar ese sistema y puedan recuperarse su voz con el enorme valor que tiene haber sido, ser designados ignorantes, haber sido llamados ausentes, y en ese sentido me gustaría reivindicar todo lo que la escuela ha dejado de lado, o la sociedad nuestra ha dejado de lado y que ha reconocido como marginal, para reconocer cómo allí hay un enorme potencial de poder componer otro mundo.
Listo, pues es una idea bien interesante frente a lo que nos planteas acá, como las nuevas formas de pensar la educación. Ya lo veníamos dialogando anteriormente, y algo muy breve, es bien importante esa unión entre esos nuevos elementos de resistencia que están dentro y fuera de la escuela, de ser a pesar de ella. Me parece supremamente pertinente ese elemento conceptual, porque efectivamente la escuela nos centra en ciertos elementos y no nos deja tal vez salir de ahí, la educación en general. Y en ese sistema de resistencia aparece algo que nos gustaría, o por lo menos a mí me gustaría, que nos lo explicaras brevemente con un término que utilizaste, que es la pedagogía queer, dentro de un aporte significativo dentro de la educación, tal vez para las personas que no están familiarizadas con este elemento, ¿cómo Francisco nos lo pudiera explicar?
Claro, bueno, voy a hacer un esfuerzo de síntesis y si no se entiende nada, ustedes me advierten y lo vuelvo a explayar. Pero yo creo que lo que llamamos como pedagogía queer tiene que ver como con este enfoque que vos advertías también, Alejandro, ¿no? De ser a pesar de lo queer, ¿sí? Muchos de ustedes sabrán, y es como una también palabra muy emergente, muy en moda también en este momento. Pero lo queer tiene que ver con ese posicionamiento o esa de la diferencia sexual, ¿no? De aquellos sujetos que eran reconocidos como queer y que viene del inglés como raro, extraño, rarito. Aquí en América del Sur, ¿no? Bueno, sería maricón, o en España también, ¿no? En Hispanoamérica, quizás el equivalente de queer sería maricón, zapatona, no sé, torta. Y tiene que ver con esas maneras peyorativas de describir a la diferencia sexual y con un proceso de apropiación de la diferencia sexual de ello que les da otro sentido, ¿no? Entonces, la pedagogía queer para mí tiene que ver con empezar a pensar, ¿sí? Una narrativa de la educación, a pensar y a sentir, por supuesto, que también estoy muy con el pensar hoy, pero empezar a sentir, ¿sí? Una educación por fuera de ese sistema que nos está todo el tiempo encuadrando y jerarquizando y normalizando, ¿no? Entonces, lo queer tiene que ver con este movimiento social, político, de la diferencia sexual, pero también dentro de la academia, primero en el norte y también después en el sur, porque también es interesante, me gusta pensar lo queer a partir de este resentir del sur, de este resentimiento, ¿sí? Que implica volver a sentir esa teoría, porque como palabra lo queer para nosotros no tiene una carga, digamos, muy fuerte como lo tienen en el norte, en el inglés específicamente, ¿no? Quizás si fuera teoría maricona, uno ya estaría como más ahí, o teoría torta, estaría más pensando, o pedagogía torta, ya sabría a qué se refiere, pero lo queer entonces tiene que ver para mí con todo un movimiento político de apropiarse del sistema en el cual vivimos y darle otros sentidos. Y la pedagogía queer entonces me interesa sentirla desde este lugar, de esta posibilidad de habitar una disidencia, de esta posibilidad de ser, estar en las instituciones, pero además ser a pesar de ellas, porque reconocemos que estamos siendo normalizados, ¿sí? Nuestros cuerpos, nuestros gestos, nuestro habla, nuestro sentir continuamente está siendo normalizado, y encuentro que la pedagogía queer tiene entonces esta posibilidad de denunciarse fuera de ella. También tiene como toda una línea, y así como decía que la investigación narrativa, hay quienes trabajan pensando la realidad y trabajan rigurosamente con la realidad y hay quienes que no, dentro de la pedagogía queer hay un arco enorme, ¿no? De quienes interpretan la pedagogía queer en términos de la diferencia sexual o de la disidencia sexual y quienes la interpretan más allá de ello, ¿sí? Y a mí me gustaría colocarme en este recuperar a la pedagogía queer, ¿sí? Como una pedagogía disidente, como una forma de componer y educarnos sin contribuir a este sistema opresor y normalizador que todos compartimos, ¿no? O apropiándonos de ellos. Y quizás aquí, y cierro la pregunta, y me avisan si quedaron conformes con la respuesta, por lo menos ustedes dos, pero creo que la pedagogía queer ofrece esto, ofrece la posibilidad de que nos apropiemos y que le demos otro sentido al mundo. Y por eso también me interesa pensar la narratividad, la performatividad, porque encuentro este lugar de poner en acción que nos permite corrernos de ese realismo epistémico, de esa forma de entender el mundo, ¿sí?, tal cual es, y empezar a vivir y aceptar, ¿sí? Creo que también lo queer ofrece una lectura bien interesante para la diferencia o para esta pregunta sobre la integración, ¿no? Para corrernos un poco de esa idea de otredad de otro y empezar a desplazarnos y a autoapropiarnos.
Pues es muy interesante esto que nos comentas y bueno, aquí vamos a cambiar un pelín de tema porque sí nos gustaría tratar otro tema muy interesante. Y yo creo que vas a tener que volver a estar como invitado aquí porque se nos han quedado muchas cosas por tratar. Y pues aquí hay una cosa muy interesante que tú hablabas de que esa teoría queer se compone y educa, ¿no? Y pues justamente eso a mí me venía un poco también a la cabeza y pues yo pensaba, me gustaría tratar un poco el tema del arte con Francisco y saber qué piensa él un poco de esa práctica artística, de una educación artística, qué tiene que ver un poco el arte con la performatividad, con el cuerpo, con la experiencia, con esos conceptos que hemos ido tratando, hasta incluso también con esa teoría queer. Y yo pensaba, bueno, el arte educa, el arte compone, el arte probablemente puede componer y el arte puede educar. Pero que eduque y que componga, no lo sé, ¿no? Sería muy debatible eso. Y pues, ¿qué relación ves tú entre estos conceptos de experiencia, performatividad, arte, teoría queer? ¿Ves relación?
Vale, claro. Sí, la pregunta me estimula para que hable una hora, Alejandro, así que voy a también hacer un esfuerzo de...
Sí, de tiene que ser brevecito porque Alejandro ya está ahí medio desesperado diciéndome, Alejandra, ya, por favor, tenemos que cerrar.
Claro. Pero sí me interesaría cómo recomponer esto, que creo que la performatividad, o cuando yo hablaba de investigación narrativa, coloca la pregunta sobre los modos de conocer en la representación. Y creo que la performatividad entonces nos ofrece, nos permite trabajar con otros lenguajes, ¿sí? Que no son solamente el intelectual y el lenguaje de un texto, ¿sí? Hacer una investigación performática, ¿sí? No es simplemente hacer arte, no es hacer un video o trabajar con fotos, sino es colocarnos y enunciar el cuerpo como primer lugar y sobre todo pensar en esto, en los lenguajes y pensarnos más allá de este lenguaje escrito, racional y realista, ¿no? Entonces sí, total relación, está todo confundido, la performatividad, la teoría queer es una teoría performática porque está enunciada, ¿no?, desde el cuerpo, estos lugares, podríamos decir. Por supuesto, todo discutible y todo para conversar muchísimo más y pensar qué es lo que estamos interpretando de ello, pero sí hay una relación enorme con el arte porque la performatividad coloca su centro, yo creo, en esto, en cómo representamos los conocimientos que creamos, ¿sí? Y la escuela también, ¿no? Y no lo pensaría solamente en términos de investigación, sino lo pensaría en términos de educación. Y en ese sentido, ¿no?, una educación performática es una educación que está preocupada por cómo nos representamos. Y me gustaría pensar eso. Tenemos un perro. Me gustaría pensar cómo a la performatividad, entonces, o al arte, ¿sí?, entendiendo el arte como este proceso creativo, como una manera de restaurar la experiencia, como una manera de restaurar esa experiencia sensorial también, que la investigación y la escuela está siempre muy ligada a un contenido y que le presta poca atención a la forma, a la manera en la cual hacemos las cosas. Y por eso creo que este desplazamiento que nos ofrece la performatividad de lo que es, de lo ontológico, a lo que podemos hacer, también es un desplazamiento respecto de esa división de contenido y forma, que nos pregunta entonces cómo hacemos las cosas, ¿sí? Y ahí el enorme potencial, yo creo, de la performatividad, de la teoría queer y otra cuestión que no hablamos, que son estos modos de saber del sur. La investigación narrativa también está muy arraigada en la investigación del sur, porque también reconocemos que las categorías, nuestro mundo está compuesto por voces que vienen del norte, ¿no? Y creo que, bueno, todas estas narrativas no son suficientes. No creo que la performatividad cambie la escuela, ni la teoría queer, ni el pensamiento descolonial, pero sí son necesarias, sí, construyen hilos de significación y de sentido para mover los límites de lo que es educación. Y me gusta pensarlo desde ahí. Y tu pregunta me encantó, Alejandra.
Sí, es que son demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que, como decía antes, hay que volver a invitar aquí a Francisco para que nos vuelva a mover las cabezas, ¿no? También supongo que los oyentes estarán diciendo, madre mía, todas las cantidades de preguntas que a uno se le vienen a la cabeza. Y pues también para todos saber un poco que Francisco, también le conocimos a raíz de Rosana, que es otra amiga pues ya de la casa que estuvo desde hace un tiempo, y pues ahí también tendremos dentro de este, bueno, grupo de gente que trabaja un poco en estas mismas líneas, también a otra persona. A Tiago también estaremos teniendo por ahí en noviembre, aquí en la radio, conversando también con él, y pues quizás ahí podríamos también invitarles a los tres juntos, pues para que nos vayan contando un poco todos sus proyectos, las cosas que van haciendo también en conjunto, y bueno, también las diferencias que supongo que hay entre el pensamiento de ustedes tres, ¿no? Quizás sería muy interesante ver eso. Y pues aquí Alejandro ya nos está metiendo la prisa, nosotros queremos seguir dialogando, pero yo creo que aquí ya tiene que llegar hasta un cierre, así que yo realmente te agradezco mucho, Francisco, por ese tiempo, por esas conversaciones. Como digo, esto tiene que ser ya, no sé, para tomar un café y realmente hablar mucho más de todo. Muy encantada, me ha gustado mucho escuchar y Alejandro, te doy la palabra.
Bueno, Francisco, pues un placer tenerte en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy. Efectivamente, el tiempo en radio es muy limitado. Ahorita viene otro programa de contenido en Uniminuto Radio, entonces por eso tenemos que agilizar el proceso, pero estamos muy encantados con la entrevista del día de hoy, con el diálogo del día de hoy. Esperamos que en otra próxima oportunidad nos acompañes también para seguir. Le decía Alejandra, hay muchas cosas todavía en el tintero que quedan por discutir, porque el tema da para muchos elementos. Y sería muy bueno tenerte de nuevo en el programa acá en El Puente. Te agradecemos tu participación, Alejandra, que siempre nos acompaña en nuestras emisiones de todos los días. Y, pues, evidentemente, muchas gracias, Francisco, a ti.
Bueno, muchas gracias. Yo también celebro la conversación plenamente. En ese y vuelvo a... Quiero volver solamente a decir... aplaudir entonces esta posibilidad que nos ofrece la tecnología de comunicarnos y a quedarnos con esta enorme tensión, que es lo que tenemos para hoy, ¿no? Más que respuestas, empezar a vivir desplazamientos. Así que les agradezco también esta posibilidad de conversar.
Bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestros invitados, en este caso a Francisco y Alejandra, que nos acompañaron en el día de hoy, por transitar con nosotros en El Puente. Asimismo, agradecemos por sus comentarios y participación en nuestras redes sociales. A quienes nos han escuchado a través de www.uniminutoradio.edu.co o a través de los 1430 AM. Un feliz día, resto de día. No se los olviden que los acompañó en el control máster Edwin Álvarez Donato y este servidor que los acompaña siempre, Alejandro Montaño. Un feliz resto de día y nos estaremos escuchando próximamente.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de Uniminuto Radio.